Buenas noches, bienvenides, bienvenidos, bienvenidis a todos y a todas a este nuevo capítulo de Bichos de Radio aquí en Nacional. ¿Cómo estás, Corol? ¿Cómo te va?
Aquí estoy, todavía con el día de la bandera encima, porque bueno, venimos de ver ese 20 de junio, pero además estamos en este mes de junio que tiene mucha historia y muchas historias, Ingrid.
Sí, y va a tener porque mañana se cierran las listas electorales, así que mañana va a ser un día así de esos en los que vamos a saber que va a haber mucha gente que no va a estar descansando en este sábado.
¿Nosotros estamos en alguna lista?
Nos vamos a enterar mañana a las 12 de la noche, cuando entreguen a la justicia electoral. Capaz que nos colaron en alguna.
Concejal de Chascomús. Ahí va.
Mira, yo recibí varias ofertas en mi carrera, ¿eh?
Yo no lo dudo. No, pero alguna vez tenés que decir que sí.
Sí, pero no. Bueno, vamos bien.
Ya te conozco a esta altura.
Bueno, este mes, este es un programa temático y el tema de este programa es junio.
Junio, los días de junio, podría decirse, y las noches de junio.
Tenemos, en principio vamos a recordar este mes porque tiene mucha historia, tiene muchísimas historias, y la primera que elegimos para recordar es la del 16 de junio de 1955, el bombardeo a Plaza de Mayo. Se cumplieron 68 años del momento en el que un grupo de militares y civiles que querían derrocar a Perón bombardearon la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y los lugares cercanos, causaron 400 muertos y muertas y miles de heridos, la mayoría eran civiles. Y elegimos para hablar de esto, para recordar este momento, una serie de voces, ¿no? Un editado con distintas voces.
Sí, vamos a escuchar, por ejemplo, a los señores Roberto Caballero y Hernán Brienza, en Mañana es Hoy, en Radio Nacional. ¿Y a quién más?
A Jorge Cossio, entrevistado por Daniel Tonietti, en Siempre Soy, por Radio del Plata.
Al decano Roberto Di Sandro, periodista decano de Casa Rosada, hablando con el Gato Silvestre, en Mañana Silvestre por Del Plata.
Y un documental, me gusta cómo la producción lo llamó, un documental gorila sobre el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.
Pero no, para balancear también vamos a tener el audio de esa genialidad de Fabio, de Leonardo Fabio, algo que habla del tema, un audio original de Perón, Sinfonía del Sentimiento. Todo esto pasó en junio, un 16, allá lejos, por el año 55 del siglo pasado.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
El 16 de junio se cumplen 60 años del bombardeo a Plaza de Mayo en un intento por derrocar a Perón.
Lo vamos a sumar a Jorge Cossia, que es autor del libro El Bombardeo, que es cineasta y escritor.
Era un día nublado, muy mal tiempo. Se produjo un claro en el cielo y los aviones aeronavales, que hacía 2 horas que estaban esperando una oportunidad, se lanzaron desde el río sobre la Casa de Gobierno.
Roberto Di Sandro.
Ese día, cuando entramos, cayó la primera bomba y destrozó toda la parte de la escalera. Ahí comenzó un día tremendo, horrible, oscuro de la historia argentina. La Marina estaba enfrentada con Perón, con el aporte de alguna gente del ejército y de la Fuerza Aérea.
Esto fue la aviación naval, ellos lanzaron las bombas sobre la Casa de Gobierno y sobre la Plaza de Mayo, pero había civiles, como casi siempre, civiles que se iban a beneficiar del que quizás haya sido el atentado más sangriento, ¿sí?, producido en el corazón de la plaza política de los argentinos.
Entraron por el este y atacaron. El segundo avión le pegó un bombazo a un trole repleto de gente. Hubo ataques aéreos hubo varias oleadas y hubo ataque de infantería para tomar la Casa de Gobierno. La idea de lo que pasó la da que todo duró 4 horas y en 4 horas hubo aproximadamente 400 muertos.
Aquel 16 de junio de 1955, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas.
Ahí escuchábamos las palabras del odio. Este es un discurso que se hacía en las radios después del golpe de Estado, justificando aquella brutalidad.
El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo.
Muchos lo que hacen es banalizar la cuestión diciendo, bueno, fue contra el peronismo, era una dictadura y se acabó.
A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión. Los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli. Los pájaros de plata, en escalofriantes picadas, descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Las llamas que se elevan de los puntos alcanzados por los impactos, el atruendo de las bombas y la metralla, la densa que se eleva al cielo, revisten tintes de apocalipsis.
El golpe intentaba derrocar a Perón, iba a poner una junta civil y una junta militar.
Integrada por conservadores, por socialistas y por los radicales de Zabala Ortiz, ¿no?
Zabala Ortiz, después estaba Yoldi y Vichy, que era un conservador.
La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Debido a la anticipación del ataque, el movimiento no pudo ser desarrollado en todo su vasto plan de operaciones y fue acallado a sangre y metralla.
La mayor parte de los aviadores lanza sus bombas en la última oleada y huye al Uruguay, donde son amparados en un hecho vergonzoso. Batlle Berres recibe como héroes a los pilotos que bombardearon.
Las indefensas víctimas de los trágicos acontecimientos fueron luego utilizadas para agitar aún más el eslogan sistemático de la mentira y la prevaricación y encender luego la sacrílega hoguera de los templos.
En el mismo momento en que empezaron los bombardeos, en el Observatorio Romano dijeron que la Iglesia Católica excomulgaba a Perón. Quizás habría que ver la responsabilidad de la Iglesia Católica en ese ataque brutal de los marinos que llevaban la cruz de Cristo Vence en el fuselaje. A la tarde, obviamente, ocurrió lo que todos sabemos, la quema de las iglesias, de los templos católicos en el microcentro.
De alguna manera, el 16 de junio de 55 fue una escuela de genocida, ¿no? Esos tipos no tuvieron ningún problema, porque hay que pensar que no consiguieron bombas de deflagración, entonces utilizaron bombas de fragmentación. Las de explosión hubieran podido por ahí hasta destruir la Casa de Gobierno. Las de fragmentación no tienen tanto poder, pero lanzan esquirlas para todos lados. Ahora, ¿quién estaba allí? ¿Había soldados? No, allí estaba la gente que iba a trabajar y los que salieron a defender al gobierno, que fueron muchos, se calcula 50.000.
El camino estaba trazado y su itinerario marcaba la senda que desembocó luego en la gloriosa gesta del 16 de septiembre de 1955.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Seguimos haciendo un poco de historia, ¿te parece? De este junio en el que pasaron muchas cosas. En este caso en 1973.
Sí, y este son 50 años, este es aniversario redondo, como todo lo que pasó en el 73. Sería ya la vuelta definitiva de Perón a la Argentina, la movilización que mucha gente considera la más grande de la historia, recibir al general Perón, ya era presidente Héctor J. Cámpora, llega ese avión con un gran despliegue y en Ezeiza, bueno, en los bosques de Ezeiza hay un palco, hablábamos de Fabio, sí, recién fue el conductor, ¿no?
Estaba pensando lo mismo, él lo estaba esperando al general también. Exacto. Con todo montado, y ¿sabes qué? Agrego un dato acá que nada que ver, pero me parece importante decirlo. Salió hace muy poquito un libro sobre Leonardo, sí, Fabio, que se llama Fabio Vigente, lo sacó Ediciones Futurock, sí, de Flor Halfon, Florencia Halfon, que es muy lindo libro, es un perfil de Fabio, y bueno, cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Leonardo Fabio ese 25 de mayo de 1973, cuando lo estaba esperando a Perón ahí, en Ezeiza.
Podemos decir que salvó vidas. Hay un documental muy interesante sobre la orquesta, también, que estaba allí presente el 20 de junio. Lo cierto es que el avión no pudo aterrizar en Ezeiza porque la seguridad, el sistema de seguridad que estaba a cargo de Osinde, de la derecha, que tenía la orden de impedir que se acerque la izquierda peronista al palco, empezó a disparar, fueron atacados a tiros desde el palco, un operativo donde, uno puede encontrar en el trabajo de Herbisky de Ezeiza todo lo que recopiló tanto Rodolfo Walsh como sus compañeras y compañeros de audios, de comunicaciones, que demuestran lo que fue esa llamada masacre de Ezeiza y de ese avión que finalmente debió descender en el aeropuerto de Morón.
Vamos a escuchar entonces primero relatos de la jornada, sonidos de la multitud, la fiesta, y después los incidentes, los tiroteos, el avión que se desvía a Morón, y finalmente el discurso del general Perón.
El 20 de junio de 1973... tras 18 años de exilio, Juan Domingo Perón regresa definitivamente a la Argentina. Más de 2 millones de personas se dirigen hacia el aeropuerto de Ezeiza para darle la bienvenida.
Al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente El Trébol, en la autopista de Ezeiza, a 3 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco.
Desde el palco oficial hacia la General Paz, se calcula aproximadamente en 1.800.000 personas la concurrencia.
Grupos de derecha encargados de la seguridad del acto pretenden frenar a la columna sur de la juventud peronista que intenta acercarse al palco desde donde hablará el viejo líder. El locutor del acto, Leonardo Fabio, que sigue de cerca el despliegue de armamento, ya no tiene dudas del desenlace que se avecina y suplica a los miembros de la columna sur que no avancen, pero ya es tarde. Pasadas las 2:30 de la tarde, se inicia el feroz ataque.
Nuevamente volvieron a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco El Trébol.
incidentes que movieron a la preocupación de los millones de habitantes de todas partes de la República que se dieron cita hoy en este histórico acto de la República Argentina. Ahí suben a uno de los agresores. Prácticamente la gente lo quiere linchar. Es uno de los responsables de la agresión que se cometió esta tarde en esta fiesta. Todas esas personas decididamente, con el pecho descubierto, se encaminan hacia el sitio desde donde proviene el fuego por parte de un sector. Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas, una corrida en masa. Algunos, por supuesto, se dirigen directamente a buscar protección. Las balas perdidas abundan. Miles de personas, un desbande general.
¡Mirá cómo arranca! ¡Mirá!
Bombas Molotov, inclusive protegidos precisamente por los arbustos, los francotiradores, por un lado, y el grupo que pretende abatirlos, por el otro.
¿Qué fue lo que vio, señor?
Yo estaba cerca del palco y empezó a tiroteo, metralleta.
¿Cómo, señor?
Los comunistas, para mí fueron los comunistas. De un árbol cayó un muchacho también. Sí.
¿Muchas personas heridas?
Aproximadamente 30, 35 si nada más.
Muertos también, varios cayeron. Un hombre ya lo mataron ahí nomás, pero...
Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón.
Ahora, al conocerse ya la noticia de que el teniente general Perón aterrizó en una máquina en el aeropuerto de Morón, tiende a decrecer la violencia. La gente prácticamente abandona en su totalidad el lugar.
El general Perón dijo en su mensaje al país:
deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino. No pude hacerlo de forma personal por las circunstancias conocidas. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir.
Había millones, por lo menos 1 o 2 millones de personas que iban alegremente a disfrutar un día de alegría evidentemente popular y que evidentemente se tronchó totalmente por una actitud que no está muy clara cómo se originó.
Trece muertos, cientos de heridos y varios torturados son el saldo de una jornada que se mostraba auspiciosa y que devino en tragedia. La masacre de Ezeiza pone al descubierto las diferencias irreconciliables que existen dentro del movimiento peronista e inaugura una nueva etapa donde la violencia ocupará un lugar central.
Continuamos con Bichos de Radio.
Tenemos otro testimonio más, Corol.
Spoileé sí. Antes, pero ¿sabes? Mira, te voy a contar una autorreferencial. Un día yo estaba en Esquel y me llaman Guita, con quien trabajé mucho tiempo y tengo un buen vínculo, y me pregunta puntualmente: ¿cómo hizo Walsh? ¿Qué equipos usó? ¿De dónde los sacó para escuchar, para captar las comunicaciones, sobre todo en la red del Automóvil Club, que fue eso lo que básicamente Cierto. Le dio la información? Y yo le conté que había unos equipos que traían ya en ese momento de afuera, que se llaman escáneres, sobre todo en Estados Unidos, eran de venta masiva, te diría, y con ese tipo de equipos desde lugares estratégicos, Rodolfo Walsh y quienes lo acompañaron en la tarea de las escuchas hicieron un relevamiento preciso, minucioso, que permite después la reconstrucción. Y Anguita lo que hizo fue una investigación también minuciosa sobre cómo trabajó Walsh y el equipo en la captación y en estas escuchas, un tema apasionante.
Vamos entonces a escuchar a Eduardo Anguita hablando sobre Rodolfo Walsh.
Rodolfo Walsh, a principios de los 60, todavía vivía con la madre de sus hijas, Elina Tejerina. Pero pocos años después, el escritor de ascendencia irlandesa tomaba partido por la Revolución Cubana y se iría a tierras tropicales para contribuir con la agencia Prensa Latina y con la inteligencia de Fidel Castro. Allí desarrolló una habilidad especial que nada tenía que ver con sus oficios de escritor y periodista. Se trataba de otro oficio terrestre, detectar mensajes cablegráficos y desentrañar las claves con las que eran enviados. Walsh era, además, criptógrafo, según sus propias palabras, y contribuyó a detectar los campamentos de cubanos anticastristas y mercenarios que desembarcarían en Bahía de los Cochinos en 1961. La invasión resultó conjurada y Walsh, poco tiempo después, volvió a la Argentina como un hombre de a pie. Emiliano Costa y Vicky Walsh, la hija de Rodolfo, habían ido a vivir al pequeño departamento céntrico de la calle Paraguay que alquilaban Rodolfo y su compañera Lilia Ferreira. 45 años después, Emiliano Costa conversa con nosotros, los cronistas, y recuerda aquel día febril. Rodolfo estaba con unos audífonos conectados a una radio y el grabador Yeloso, que prendía y apagaba cuando algo le parecía relevante. Había logrado interferir la red del Automóvil Club Argentino, que era utilizada por los organizadores de la llegada de Perón y que en realidad estaban preparando una cacería de militantes de la tendencia. El Automóvil Club había facilitado unas 15 grúas, algunos camiones y autos con equipos de comunicación VHF, que fue utilizada por el coronel Jorge Osinde con el apoyo del general Miguel Ángel Iñiguez, así como por la Policía Federal y las ambulancias tripuladas por empleados de José López Rega que salían desde el Ministerio de Bienestar Social. ¿Walsh contaba con equipos sofisticados para las interferencias?, preguntan los cronistas a Emiliano Costa. Él encargaba algunos equipos técnicos a amigos que viajaban. La pieza principal que usaba Walsh era el escáner de radiofrecuencia, un aparato que hace un barrido en busca de frecuencias que estén activas. Como la Policía Federal y el ACA usaba VHF, y aunque fueran cambiando constantemente la frecuencia, para Walsh era relativamente sencillo ubicar las comunicaciones gracias a los escáneres. Por ese entonces, en los locales de Radio Jack en Estados Unidos, por ejemplo, eran de venta al público. Las comunicaciones policiales y las del Automóvil Club ese 20 de junio no estaban encriptadas. A lo sumo, usaban una jerga o ciertos modismos que Walsh, entrenado periodista de policiales, conocía de memoria. Cuando algo le resultaba confuso, gracias al Yeloso, quedaba grabado y luego podía entender el sentido. Así, el trabajo de orfebre de Rodolfo Walsh, aquel 20 de junio, sirvió para hilvanar los lazos entre grúas, camiones, ambulancias y pistoleros, así como el papel de algunos personajes claves como Sinde, Kennedy, Iñiguez, López Rega y otros que estaban en el grupo que, curiosamente, dirigía la llegada del general Perón a la República Argentina.
Estás escuchando Dichos de Radio en la radio pública.
Seguimos haciendo historia, qué mes agitado en la historia argentina, el mes de junio,
sí,
¿no?
Sí. No, te quiero decir que no es que vamos a poner todo. Por ejemplo, la guerra de Malvinas terminó en junio, pero ya le hemos dedicado mucho tiempo en muchos programas y lo seguiremos haciendo. Digo, quedan cosas afuera, pero en estos 40 años de democracia, al hablar de junio tenemos que hablar de un golpe, ¿no?
Sí, del derrocamiento de Arturo Illia. El próximo 28 de junio se van a cumplir 57 años del golpe militar contra Illia. Tenemos acá una serie de audios, ¿no? Para recordar este momento. Por ejemplo, el discurso de Illia 2 días antes de ser derrocado por una junta militar, informes de los noticieros de junio del 66 y la voz del teniente general Juan Carlos Onganía cuando asumió como presidente de facto. Todo eso incluye también extractos del radioteatro que emitió Radio Nacional ese mismo martes 28 con el título Don Arturo Illia, ¿quién va a pagar todo esto? Con textos de Eduardo Robner, dirección de Héctor Giovine y la participación de Luis Brandoni, Perla Santalla y otras figuras. Mirá qué el encaso que tenía este radioteatro,
¿no? Wow. Siempre el radioteatro acá en Nacional, las dos carátulas y todos los ciclos tienen un equipo de lujo y nos sirve también reconstruir la historia desde ahí también, ¿no? Desde los audios, desde este rescate a 57 años ya del derrocamiento de Illia.
Señoras, señores, con ustedes los artistas.
Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Illia.
Le estamos dando a la industria nacional un verdadero desarrollo para que los argentinos fundamentalmente tengan la mentalidad de que no deben mirar de espaldas al país creyendo que de fuera van a dar todas las soluciones. Es una tarea complicada, pero lo vamos manejando felizmente, con seguridad. Yo creo que con bastante acierto, no pienso que no tengamos errores, los rectificamos, pero estamos creando esta nueva mentalidad de que nosotros podemos labrar el porvenir del país. Reciban ustedes mi reconocimiento y mi deseo que este rumbo cierto, serio y real en que marcha la República no sea torcido nunca y cada uno ocupe su lugar, que cumpliendo con su deber mantenga esta situación necesaria para la paz y el progreso del país.
En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación.
La noche del golpe fue sombría.
¿Qué hace aquí, Perlinger?
En nombre de las Fuerzas Armadas, vengo a decirle que ha sido destituido.
Les dije que ustedes no representan a las Fuerzas Armadas.
En nombre de las fuerzas que poseo.
Tráigalas.
Doctor Illia, su integridad física está plenamente asegurada, pero debe irse. Usaremos la fuerza.
Es lo único que tienen.
¡Llévenselo!
Al día siguiente, el expresidente abandonó la casa de gobierno. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía.
LRA Radio Nacional, la cadena nacional de radiodifusión y los canales de televisión transmiten desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno.
La Junta Revolucionaria constituida por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Patria ha resuelto destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, disolver todos los partidos políticos del país, poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor Teniente General don Juan Carlos Onganía.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar...
A continuación se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el Teniente General Juan Carlos Onganía.
Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanda.
El hecho militar del 28 de junio no fue solamente la respuesta a una conducción económica, social o política determinada. Se produjo ante la clara conciencia de que el sistema de vida político, después de atravesar décadas de vaivenes y ajetreos, había dado cuanto podía. Todos fuimos testigos del drama de la democracia argentina, cuyas virtudes se proclamaban con énfasis religioso y absoluto, mientras la realidad revelaba una práctica viciosa de fraude y engaño. La falta de fe en las instituciones, alejadas cada vez más del cumplimiento de su misión, ganó por igual a todos, y los instrumentos políticos no pudieron sustraerse a la perversión resultante de esta circunstancia.
Después vinieron
la noche de los bastones largos,
la triple A,
el proceso militar,
la guerra de las Malvinas,
etcétera,
etcétera,
etcétera.
¿Quién va a pagar todo esto?
Por los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron. Por los que quedaron pensando en el viaje y nunca se fueron. Por los perdedores que al ver a Carlitos en el cine lloran. Por los niños viejos que saben el nombre de los tres chiflados. Por los soñadores que hablan con los dioses desde la terraza. Por la pobre gente que vive en la calle de los indigentes. Santa, Santa, Santa Argentina, la reina del plata, es una mocosa que vende en la calle su cara preciosa.
Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Parece que junio no fue solamente un mes muy agitado en la Argentina, sino que también fue un mes agitado en Uruguay, porque este 27 de junio se cumplen 50 años del golpe allí en nuestro país, amigo, vecino, tu segundo hogar.
Sí, El Bordaberry, el tristemente célebre, porque él era el presidente, fue como un autogolpe, así arrancó.
Sí, disolvió el Parlamento con el apoyo de los militares y de la policía, y eso marcó el inicio de la dictadura cívico-militar que se extendió hasta el 1 de marzo de 1985, que participó, por supuesto, del Plan Cóndor. Sí, hay, por supuesto, no vamos a. No hace falta que lo digamos, pero lo vamos a decir igual, la conexión entre los golpes de Estado, las dictaduras en toda América Latina en ese momento, ¿no?
Y hablando de América Latina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales produjo un podcast, a propósito del aniversario del golpe en nuestro querido Uruguay.
El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento uruguayo con el apoyo de las fuerzas militares y policiales. Esa jornada marcó el comienzo de la dictadura cívico-militar que se extendió hasta el 1 de marzo de 1985.
El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento. Con ese acto se inició formalmente la dictadura cívico-militar que gobernó el país por más de una década.
El país ya tenía un pacto anticonstitucional entre el presidente Bordaberry y los militares. Ya había olor a golpe de Estado en el país.
El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las Fuerzas Armadas. A puertas cerradas, manifestaron su inquietud. Había que controlar a los obreros politizados y privatizar el sector público.
El 26 de junio de 1973, el golpe ya parecía inevitable. La tensión política era extrema. Los militares estaban acuartelados. Y poco después de la medianoche, sobre las 0:25, el Senado comenzó una sesión extraordinaria. Terminó sobre la 1:40 de la madrugada de aquel 27 de junio. En su transcurso, se sucedieron los discursos de condena a lo que ya era inevitable.
Era evidente que el proceso apuntaba hacia una salida golpista de las características de la que tuvo, que era una salida golpista comandada por la derecha civil y militar. En el plano civil, la primera figura que es la del presidente Bordaberry en ese momento, que asume la conducción del proceso derivado de la disolución del Parlamento, que dicta la disolución del Parlamento y la fundamenta públicamente.
Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje, quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que, por el contrario, lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad.
Ya bastante comimos las cenizas de nuestros pobres sueños calcinados. Ahora traigan la sangre de ese vino que pisamos con pies desconsolados.
Estaba parado en un puente de fierro, como le llamamos, el puente de fierro, la salida de mina, una madrugada de niebla tenebrosa. Y mientras nosotros estábamos allí, parados en el puente, consternados, un silencio terrible, empezó a sentirse un ruido atronador. Y eran tanques. Primera vez que veíamos tanques pasando por el puente de San Francisco.
Por mucho tiempo nuestros ojos vieron solamente raíces.
Todos, cuando pensamos el 27 de junio, lo primero que pensamos es la imagen de los dictadores entrando en el Salón de los Pasos Perdidos y tomando el Parlamento.
Esto es una modalidad propia de Uruguay, no son las Fuerzas Armadas desplazando al presidente electo, sino que es el propio presidente quien disuelve las cámaras.
Por mucho tiempo amamos a la noche, como si no existiera la mañana.
El gobierno también declaró ilegales a los partidos políticos, disolvió la CNT y reprimió la actividad sindical, instauró la censura y cerró los medios de prensa independientes. La justicia militar acusó a periodistas y hombres de la cultura de hacer apología de la sedición. En el sector educativo, intervino la universidad, suspendió los recreos en la escuela secundaria para evitar disturbios y despidió a cientos de profesores.
Ahora traigan el vaso con el vino, para que el sol también me va a usar. Así reconocemos al hermano, al prójimo que marcha por la calle.
La caída del Parlamento y la toma del Palacio Legislativo por parte de los militares simbolizó el fin de una época, el derrumbe definitivo de la democracia, y marcó los tiempos que se venían, tiempos a los que los uruguayos no estaban acostumbrados. Tiempos de dictadura.
La dictadura uruguaya tiene una característica, y es que no es, digamos, una dictadura militar típica en todo su periodo, como puede ser el caso chileno, argentino o brasileño. Es decir, allí hay un caso de sustitución donde la autoridad civil fue sustituida por la autoridad militar. Acá tenemos que el presidente del golpe de Estado. Entonces eso le da una continuidad civil a la dictadura que se prolonga durante mucho tiempo, porque uno dice, bueno, todo el mandato de Bordaberry, claramente Bordaberry es un agente de la dictadura.
Ese mismo 27 de junio se dispara la cláusula que ya estaba en el estatuto de la Convención Nacional de Trabajadores, que establecía que frente a un golpe de Estado se iniciaba una huelga general. Huelga general que se prolongó por 15 días, dos semanas. En un ámbito fuertemente represivo, donde los huelguistas lo que ponían en juego era su vida, su trabajo, su futuro.
Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida.
La acompañó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, respondiendo con la ocupación de los centros de estudio. Estos reclamaban el inmediato restablecimiento de las libertades públicas y los derechos constitucionales. El gobierno, en respuesta, el 30 de junio disolvió la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y del resto de dirigentes sindicales. La Central Obrera y el Frente Amplio organizaron una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe. Y el 9 de julio, obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo. El ejército los reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia.
El epicentro de toda la manifestación se dio en 18 de julio y Julio Herrera y Oves. No hubo solamente gases, ahí hubo tiros y ahí realmente te picaban, ¿no? Es decir, fue una situación de represión muy en serio.
No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina.
El régimen impuso el terrorismo de Estado para evitar cualquier tipo de oposición a su modelo económico y político. Secuestros, prisión prolongada, tortura, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de bebés formaron parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya.
Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola.
Pensar el 27 de junio es pensar en quienes, bueno, recibieron con alegría el 27 de junio. Muchos circuitos empresariales adhirieron al 27 de junio.
La dictadura cívico-militar tenía un objetivo claro: impulsar una política de liberalización y desregulación de la economía e implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios y en contra de los derechos de los trabajadores.
Los documentos desclasificados muestran que Estados Unidos estaba interesado en frenar de nuevo los procesos de movilización social de alguna manera, y que si lo que había que hacer para eso era instalar una dictadura, bueno.
El embajador estadounidense del momento, Charles Adair, escribe a sus superiores en Washington y les dice, bueno, finalmente en Uruguay se ha dado un golpe soft, un golpe suave, que ha instaurado un cogobierno cívico-militar que va a permitir finalmente tomar las decisiones impopulares que hay que tomar y que los políticos no acababan de tomar.
Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía. Siempre porfía.
En 1976, al mismo tiempo que en Argentina se producía el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas uruguayas destituyeron al presidente Bordaberry y suspendieron las elecciones. Los militares asumieron todas las funciones del gobierno.
Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional. Bichos de Radio. Hasta la medianoche. Por Nacional.
Superstición.
Ahora vamos con un aniversario más alegre, te voy a decir, porque venimos dándole a la historia duro y parejo, ¿no? Los golpes, los derrocamientos, momentos de la historia que, bueno, son dolorosos, pero elegimos recordar, una canción, un álbum, elegimos recordar a Spinetta.
Porque, directamente.
Sí, porque se cumplen 50 años de Arto. Uno de los mejores discos de Pescado Rabioso, ¿no?
Totalmente. Y Spinetta, que realmente, hablando de bichos de radio, tiene su radio, la, radio. Y acá, por supuesto, vamos a recordar en la voz, en este editado, al flaco Spinetta, hablando de sus inicios, de Almendra, del estudio allí en Arribeños, entre Congreso y Quesada. Muchas anécdotas a 50 años del lanzamiento de Arto, obra maestra de Pescado Rabioso.
Mientras escuchamos Superchería, ¿no? De Pescado Rabioso.
Aquí está el señor Spinetta, que nos estaba contando recién cómo había sido tu debut profesional.
En un corso en Tucumán, me tiraron arriba del tablado, cual oveja, y canté una canción.
¿Cuántos años tenías en ese momento?
Creo que 11.
¿Y cuando empezaste con lo de Almendra, qué sé yo, qué edad tenías?
Bueno, empezamos a armar el conjunto tipo a los 16, 17 años. Y con Almendra debutamos en el 68. Me acuerdo de la casa de mis viejos en Arribeños, entre Congreso y Quesada, donde ensayamos con Almendra en una enorme sala que no sonaba muy bien y que nos pasábamos muchas horas tocando ahí y anotábamos los acordes en la pared con tiza de los temas nuevos. Esos ensayos, aparte de durar todo el día, después cenábamos todos juntos y craneábamos cosas.
Eran como una familia, una mini familia.
Ya éramos Almendra, pero por ejemplo no teníamos el nombre del grupo. Entonces, por ejemplo, después de tocar nos juntábamos con un diccionario y lo abríamos en cualquier lado para ver qué palabra...
¿Cómo eligieron Almendra el nombre?
Buscando en diccionarios, por ejemplo, hasta encontrar una palabra que nos gustara.
Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante.
Yo me hice rebelde del éxito de Muchachos Ojos de Papel, por ejemplo, porque era una canción soft y quería llamar la atención con algo más fuerte, que Almendra lo tenía, pero que la gente con Almendra se quedó con la parte más tenue por ahí, ¿no es cierto? O sea, con la parte acústica o con cosas dulces.
¿Cuál es la primer frase que salió?
La del comienzo.
Muchachos Ojos de Papel.
Muchachos Ojos de Papel. Esa es la primer frase con letra y todo, por eso. Después le agregué una intro porque no sabía cómo entrar, quedaba ching, muchacha. Claro. Entonces, después apareció el juguetito del comienzo.
El
sí, ver, el,
¿cuál?
La bajadita. Esta.
Ajá.
¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Esas canciones están compuestas en una época en donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo. Which is not true. Que no es verdad. No te olvides que lo nuestro es decorativo, Emilio. Siempre lo fue y lo será. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida.
No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Cielo o piel. Silencio, verdad, sos alma de diamante.
Bueno, Luis, ¿estás bien?
Sí, bárbaro. Cuando yo compongo una canción y esa canción alcanza mi fibra íntima y yo sé que esa es una canción de Luis, es mía, o sea que yo descubrí con los acordes y la melodía, descubrí algo en eso, yo me emociono mucho, siento como que soy un instrumento de paso de algo, que no puedo decir que sea ningún tipo de energía en especial, sino que es simplemente un poco de musa inspiradora musical. Generalmente las composiciones, mis hijos que me están escuchando, lo saben muy bien, yo he compuesto un montón de canciones en el medio del tumulto del hogar, como si me pusiera tapones y escucho solamente la canción y a la vez todos esos sonidos que hay en la casa, otras veces en silencio, pero generalmente con la algarabía de los pequeños, que ahora ya no son tan pequeños, yo me siento a componer por ahí, me siento así en la mesita ratona que tenemos y me mando con la guitarra y hice un montón de canciones en esa forma, o sea que las canciones surgen como de una manera muy tipo zapatero, ¿no? Tipo muy artesanalmente. Lo que yo tuve nunca fue un pedestal, en última instancia fueron algunas, un poco de alas, me crecieron alitas y me hice por ahí el aguilotre, pero no lo tomé nunca como una situación de poder, ¿no? O sea, yo ya lo dije una vez, por ejemplo, siento poder
ante, por ejemplo, la fuerza de la ley, siento mi poder personal y entonces lo ejerzo. Señor, usted cruzó la barrera con la barrera baja. Uy, ¿cómo no sos el flaco? Sí, perdóname la boleta, te canto muchacha, Coco, cualquiera.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
Se nos terminó el programa, Corón. No terminó el mes porque nos queda todavía un viernes en junio, pero vamos a hablar de otra cosa que no sea el mes de junio, el programa que viene, porque hoy gastamos las efemérides, no, me parece, ¿no?
Sí, y podemos hablar en cordobés y en francés, ¿va? También. Aprendemos todo el tiempo. Sí, la semana que viene vamos a estar ya casi en julio, así que los memes de Julio Iglesias ya están
llegando, ya.
Explotando, sí, ya está llegando julio.
Yo ya encontré varios, así que...
Sí, yo también.
Nos vamos, y nos vamos con este equipazo del amor en la producción: Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerg. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. La edición de audios la hace Ingesta. Nos vamos hasta el próximo viernes. Corol, te despido, te saludo.
Sí, yo también, equipazo del amor, me gustó, ¿eh?
¿Te gustó?
Creo que queda el equipazo del amor de Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Perché raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare.